La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahuesos ya está aquí.
Hola, amiguito, ¿cómo vamos?
Buenas tardes. Qué alegría saludarlos a esta hora de la tarde.
Sí, tarde soleadita. Bueno, se está nublando un poquito, pero bien. Qué buena tarde siempre.
Un crepúsculo precioso, Gabrielito.
Precioso, ah, ok.
Un crepúsculo precioso. Sí. Gabrielito, saludando a todo el equipo de Super Medellín, allá a Corozo.
¡Amiguito!
Al Muelón, también a Carlitos.
¡Abrazo, amiguito!
¡Un abrazo, amiguito!
Es un equipo poderosísimo, Gabrielito.
¡El amiguito!
Y ¡abrazo, amiguito!
Y obviamente en la cabina, Alexandra Montoya, una de las mejores imitadoras del mundo mundial, Gabrielito. Del mundo continental.
¡Ay, tan divino!
No, del vale. Continente continental, no. Del universo universal.
No, mejor dicho.
Para Orlandito Villar, uno de los mejores periodistas de este mundo periodístico.
Oh. El mejor en Caracol hoy día. Oh.
Sí. El mejor contrato que se ha hecho en el Grupo Prisa.
En el Grupo Prisa, en los últimos...
Y obviamente para Polilla.
De eso estamos hablando. Sí.
Porque hoy va a Villar en segundo plano, por allá. Eso ya.
¿Ah? Y el Jim Carrey colombiano, Gablito Polilla.
¿Cómo? ¿El quién?
Ay, tan lindo.
El Jim. Oh.
Jim
Carrey.
El Jim. Colombiano.
El Jim. El Jim. El Blue Jim Carrey.
El Blue Jim Carrey.
Para él, para Polillita, un abrazo.
Mejor mismo, gracias. Mejor cuenta chistes.
Gablito, hoy día de las Naciones Unidas para la Cooperación del Sur, de Sur-Sur, que es un acuerdo establecido con el fin de contribuir a mejorar y erradicar algunos problemas relacionados con la pobreza y el hambre. Entran risas.
Bueno, pero a ver, amiguito.
Ahora el bueno.
No se ha hecho nada de eso, Gabrielito. Seguimos lo mismo. Y como decía George Pinson, Día Internacional de Acción contra la Migraña, Gabrielito.
Contra su migraña. Okay. Muy bien.
Contra la migraña. Tenemos el malo y el bueno, Gabrielito, a esta hora. El malo y el bueno. El malo y el bueno.
Que sí.
Ahora, en La Luciérnaga... El malo y el bueno.
El malo, Gabrielito. Primero, sí. Le dice una amiga a otra amiga.
¿Amigas de quién?
Amigas entre ellas. Sí. Eran amigas entre ellas mismas. Le dijo, oye, ¿cómo está tu dolor de cabeza? Dijo, ya se fue a trabajar.
¿Ese es malo?
¡No, muy bueno! Se tira la sección riéndose a esta hora, Gabrielito.
Con Alexandra, Alexandra fue la
Alexandra
que se
tiró
río.
La sección.
Sí, sí, sí. Pero es que está brillante, me parece. Sí.
No, pero entonces, no. Pero imagínense, si ese es el malo, si ese es el bueno va a ser buenísimo.
Sí, claro,
el bueno una locura.
Buenísimo. El bueno, el pesimista ve un túnel oscuro, Gabrielito. El pesimista. Sí. El optimista ve luz al final del túnel.
Sí.
El realista ve el tren que se acerca. Y el maquinista ve tres idiotas caminando sobre el túnel.
Está bien, amiguito. Sí. Muy bien, muy bien. 4:20 minutos en La Luciérnaga.
Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja presenta en La Luciérnaga el personaje del día.
Bueno, Villar, cerramos semana viernes. ¿En qué estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio y el fantasma de la desertificación de los Estados Unidos. Colombia se está jugando sus últimas cartas con la visita que hace el embajador en este momento, Daniel García Peña, y el almirante Francisco Cubides, el comandante de las fuerzas militares, al igual que el general Carlos Fernando Triana, Gabriel. Ha viajado a los Estados Unidos, a Washington, a defender el desempeño que ha tenido Colombia en materia antidrogas. Tiene pros y contras. Usted puede decirle acá, estilo Luciérnaga, lo bueno, lo malo y lo feo. Han presentado unas cifras récord en materia de lo que tiene que ver con la interdicción que el presidente Petro ha manifestado permanentemente de su política, y es atacar no a los campesinos que cultivan la coca, sino los resultados que tiene en materia de perseguir las mafias del narcotráfico. 500 toneladas de cocaína incautados, más de 2.400 laboratorios destruidos, 183 capturas con fines de extradición y más de 177 de estos delincuentes que han entregado a los Estados Unidos. Decomisos por más de $125 millones. Lo dijo el embajador colombiano en The Washington Post, y es que una desertificación hacia Colombia solo beneficiaría a las mafias, porque Estados Unidos, primero, retira apoyos, dinero, todo lo que tiene que ver con los planes antinarcóticos, pero además apoyos en lo que tiene que ver con logística, inteligencia y lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo malo que tiene Colombia en este punto, Gabriel? La meta de más de 30.000 hectáreas erradicadas. Estamos muy lejos de cumplir esa meta cuando Colombia está cerca de más de 300.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en el país. El presidente Petro, y lo dijo recientemente Gabriel, parecería una coincidencia que hable del regreso de la fumigación con glifosato, pero algunos advierten que frente a esta desertificación ha sido como una especie de as bajo la manga que saca el presidente Petro de hablar nuevamente de fumigación con glifosato a esos cultivos ilícitos cuando estábamos a puertas de la desertificación. Pues lo cierto es que hoy se esperaba se conociera una decisión, pero realmente la fecha límite es el próximo lunes. De aquí a esa fecha, Gabriel, Colombia está pedaleando porque no se dé esa desertificación a Colombia, que la vimos en la época del expresidente Ernesto Samper, y hoy, por supuesto, es un fantasma que nos persigue y nos afectaría considerablemente en materia de relaciones internacionales. Y le cierro con este punto.
A ver.
No quedan muy contentos en Estados Unidos con la posición que ha tenido el presidente Gustavo Petro sobre la intervención que tienen en el Caribe y sobre las acciones que han tomado frente a Nicolás Maduro, más aún cuando Nicolás Maduro ha adoptado un discurso de conciliador, de cercano a los Estados Unidos, de echarle la culpa a Colombia de los temas del narcotráfico, y Colombia le sigue mostrando los dientes a través del presidente Gustavo Petro, que le dice a Estados Unidos que Maduro es inocente y que el cartel de los soles no existe.
Bueno, un poquito de humor más bien, señor.
Ana Luciana Camino, risa loca en trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, viernes se acabó la semana, sí.
No, pero prácticamente, patrón.
¿Por qué?
No, pues porque todavía falta, sí, pero falta el sábado y el domingo, patrón.
Sí, pero prácticamente, o sea, ya por así decirlo, ya estamos como más relajados.
Sí, prácticamente, patrón, sí. Pero igual, todavía, pues, el fin de semana.
Mire la cara de Polilla, mire sí, la cara, ¿no? Relajada.
Sí, 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 sí. Estoy relajado. Sí, sí.
Pero mire la cara del Muelón, por ejemplo, que le toca trabajar, mire, él todavía está estresadito.
Sí, pero el Muelón está estresado el lunes, viernes, sábado, domingo, fin de año, siempre hace cara de tragedia, sí.
Yo también trabajo, mire, risa loca.
Sí, no,
yo
también.
Yo no soy chillón ni nada.
Pero mire la cara de Corozo, por ejemplo, mire la cara de Corozo. Y Corozo, Corozo va a trobar en estos días en alguna parte, Corozito.
Mañana vamos para San Luis y menos mal se acabó la semana ya porque estoy cansado.
¿Yo?
¿Dónde, ¿dónde queda San Luis? Festival. ¿Dónde es San Luis?
Eso queda a ver, viaja uno de acá de Medellín por la vía Medellín-Bogotá, antes de llegar a Río Claro, a Doradal.
Ese es para el Puerto Triunfo, ¿no?
Es Oriente Antioqueño.
Ah, qué bueno, bueno.
Festival de Trovas.
El Oriente Lejano.
Sí, ahí va a estar el Corozito, véale la cara, véale la cara.
Sí. Muy bien. Pero entonces, ¿sí se acabó la semana o no?
Prácticamente, patrón.
Ah, bueno, listo, dejémoslo así.
Sí, gracias, sí, patrón, que estaban conversando dos amigos.
Ay, ¿amigos de quién?
Ay, amigos de ellos. Si estaban en la casa.
¿Y por qué? Ay, ¿están cansados?
Sí, sí, sí. Es un ¿cierto? Como raro.
No, usted.
Es que es viejo así.
Él dijo así. No, él dijo así. Sí. Él lo dijo así, yo estoy repitiendo lo que el director dijo, porque yo respeto mucho al director.
Ay, a diferencia de,
¿el suspiro fue el director? Ay.
Sí.
Usted
sí,
lo está imitando.
No,
usted suspira, lo está imitando.
No. Yo quiero seguir sus pasos a pesar de sus...
Bueno, no, a ver, señor. No. Ah, está muy graciosito. Ah, llegó muy graciosito.
No, perdón.
El que me llamó hoy que para las vacaciones.
No, perdón. Ay, para usted les crea a ellos, hombre.
Graciosito el que me pidió las vacaciones.
No,
bueno,
sí, por lo que es que tiene una explicación, Poli.
Sí, señor.
Toda de la mano de la ley Pipe Pardo. Y como Pardo ha estado varios días, varios meses sin jugar, entonces yo creo que lo más coherente es que yo también me tomé unos días.
Risa loca
lo...
con tal bendición.
Sí, sí. Entonces le dice un amigo al otro: ¡ay, güey madre, mira, se está incendiando el televisor! ¡Échele agua, échele agua! Y dice: no, hombre, aquí en el manual dice que ese televisor se apaga solo.
¡Adiós, hombre!
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, abogado, miembro de la mesa de trabajo Caracol 6 AM. Soy la voz de quienes creemos que la expresión o manifestación del presidente de la República, Gustavo Petro, señalando que él era el jefe de los alcaldes, es a lo sumo, desde el punto de vista jurídico, inapropiada. La Constitución señala competencias distintas para los gobernadores, los alcaldes y el presidente de la República. Los alcaldes son autónomos en su jurisdicción, en su municipio, son elegidos también mediante voto popular. Si se quisiera respetar ese mandamiento, se diría en orden a lo dicho que existen ciertos poderes de tutela del presidente hacia los alcaldes, pero eso no lo convierte en su jefe ni a los alcaldes en subordinados del presidente. Tal vez con la mente ilusoria de que todo sea de él, el presidente de la República cree que también puede expropiar las alcaldías y pasar a ser de su propio feudo. Hace un tiempo recordemos que había dicho lo mismo con relación al fiscal general de la Nación, que la fiscalía era de él, que él era su jefe, materia también ciertamente inapropiada e inexacta. Curiosamente, la frase "esto es mío", que pertenece al filósofo Rousseau y aparece en su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad, dan cuenta que los males de la sociedad se generaron cuando un hombre reclamó para sí todo, cercó terrenos que no le correspondían y también dijo: esto es mío. Lo que pasa es que estamos en los tiempos de todo es mío y yo soy el jefe de todos.
Bueno, presidente Petro, ¿está seguro de que usted es el jefe de los alcaldes en Colombia? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo está, señor periodista?
No, buenos días, no, son las 4:29.
¿4 y 29?
Sí, sí, señor.
No me despertaron.
De la tarde.
No me despertaron.
No me despertaron. Ya son las 4:29. Sí. Bueno, de la tarde.
¿O es que usted trabaja con la hora europea?
No, sí. Es que tenía que levantarme temprano.
Pero europea,
no,
la que
es. La de China. Él lo dijo, él dijo. Pero además hizo la precisión que trinaba con la hora de China, que qué pena.
Claro, exactamente, sí. Sí, sí,
eso es una, pero es que no lo entiende la agenda también.
Sí. Pero me estabas preguntando de que soy el alcalde,
sí, jefe. Usted, no, le estoy preguntando si está seguro, o sea, que usted es el jefe, sí, de los alcaldes.
Sí, señor.
Yo y soy ya le explicó Hernando jefe Herrera que no.
Alcaldes, no. De eso estoy tan seguro como que soy el último Aureliano Buendía, sí, de la estirpe de la vorágine.
Ah, ok.
Y estoy tan seguro como que yo...
Vorágine es 100 años vorágine de soledad, hombre.
La... No, pero Aureliano también leyó la vorágine. No me dejes mentir.
Bueno, sí,
no,
ya.
Leyó la vorágine también.
Sí, sí, claro, sí.
Pero bueno, es que la vorágine era antes de la Constitución, sí, del 91, usted, presidente.
Pero estoy seguro que yo soy la reencarnación de Bolívar, que sobre un caballo cabalgó los mares y llegó a España.
Sí. No, pero es sobre el mar. Pero qué
sí. Es que es un caballito de mar. Los caballitos de mar hacen lo mismo.
Ah, ok.
El caballito,
señor,
de mar es el único animal que se puede también reproducir solo.
Sí, como entre ellos, amigos entre ellos.
Ellos, ellos mismos, uno, sí, ellos mismos, si el macho cambia entre a ellos, para poder.
O sea, él con él, como polilla. Sí. Sí. Y ojo, pensando bien que soy, hasta hablando de polilla, que soy también el jefe de quienes me imitan. Ah. ¿Le quedó claro, señor polilla?
Sí, señor presidente, como usted diga.
Más le vale que haga caso y le exijo de estar estirando tanto, por favor no lo haga las eses cuando me imita, ¿me entiende? Sí, sí. ¿Estamos o no estamos? Estamos, señor presidente.
Sí, no le estire las eses al presidente.
No, no le estiro las eses. No, yo no le estiro, no, las eses, señor presidente. Pues usted, sí, las estira. Que yo no las estiro. Sí, usted las estira. No,
ah,
las
ya, estira, bueno. Sí, ay, hombre.
Gabriel, ahora que lo pienso, soy también el jefe de todos ustedes. ¿Cómo así? Señor Gabriel, yo soy su jefe.
Sí.
No, mejor que encarte tan bravo. No, sí, yo no soy el jefe, sí, de ustedes, no me imagino. Sí. Cómo es tener que lidiar con cada uno de ustedes. Sí. Me compadezco de usted, señor Gabriel.
Bueno,
pidiéndole unas vacaciones todo el mundo y tal, que la,
bueno,
ley de pie, sí, parte.
Gracias, presidente. Bueno, Orlando Villar, ¿cuál fue el contexto? ¿En dónde dice el presidente y por qué salió con esto de que es el jefe de los alcaldes?
Pues, Gabriel, sí, en un discurso público, el presidente Gustavo Petro llamó la atención de que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, no le agradeció por la llegada de unos tanques tanques.
Un agradecido.
Pues además es que la seguridad del país, usted no tiene que agradecerla, es que es un compromiso del Estado Nacional que usted le entregue recursos, porque además este es un debate, Gabriel, que se ha llevado por años, por supuesto. Entre otros, la alcaldesa en su momento, Claudia López, decía, déjenos la administración de la policía. Y nosotros entonces, como jefes de policía, pues establecemos unos protocolos y unas garantías de seguridad. Pero no, la policía se administra por el Ministerio de Defensa y al igual que el Ejército Nacional y los temas de seguridad. Pero eso no quiere decir que el presidente haya que agradecerle porque entregue recursos que tiene que dar a las ciudades como jefe de Estado.
Pero es que además le recordaron de cuando fue alcalde Trinos al presidente precisamente diciendo que la autonomía había que respetarla en las ciudades.
Claro, Gabriel, es que se estableció en la Constitución del 91. Los alcaldes son elegidos por voto popular, son la máxima autoridad de sus municipios y de sus regiones, sus territorios. Eso lo establece el artículo 315 de la Constitución. Además, el artículo 287 dice que se garantiza que los entes territoriales tienen autonomía política, fiscal y administrativa. Si bien el presidente Gustavo Petro es el jefe de Estado, como lo escribió en su cuenta de Twitter, es jefe de gobierno, es suprema autoridad administrativa, pues no lo convierte en superior jerárquico de los alcaldes o de los gobernadores. Antes de 1991, Gabriel, por supuesto, había una centralización de poderes y los alcaldes eran nombrados por gobernadores y los gobernadores eran nombrados por el presidente. Pero Petro, que defiende además la Asamblea Constituyente que se adelantó en 1991 y que descentralizó ese poder que existía sobre la presidencia de la República, pues parece que se le olvidó, como dijo alguno de los analistas en su cuenta de Twitter, lo que le enseñaron en Derecho y lo que estudió en la Universidad Externado de Colombia.
No, lo que pasa es que no lo despertaron. Señor, más bien un revolcón.
El que ha llevado y presta el balón, se siente el jefe y el emperadorcito. Quien ha comprado la televisión, coge el control y es el emperadorcito. Se cree en la vía el patrón, quien más grande tiene el carro. Se siente un emperador, el que está cumpliendo años. Quien vive en el comedor, manda y traga otro poquito. Y el que tiene más plata, es el que más duro habla. Los del consejo y la junta son más que los dueños del club o el edificio. Quien va trapeando pide atención, y es el que dice cuando se seca el piso. La que es más sensual y linda es la que suele mandar. Y el más gordo de todos adelante se va a sentar. El que pollo asado compra por la mejor presa va. Y el que más pesa levanta se cree Rambo pa' mandar. Siente jefe y pone la canción. Que más le gusta el dueño del equipo. El que está enfermo se cree patrón y da la orden de que hable en pasito.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito, ya 4:38, ¿cómo vamos?
Uy, sí, Gablito, a esta hora, no, qué tarde tan hermosa, Gablito, que cae un crepúsculo maravilloso. Sí. Y llega a lo mejor la alegría, lo máximo, el tuétano, Gablito, lo interesante, la estructura.
Pero no queda mal que usted mismo sea el que se tenga que decir que llegó lo mejor, lo máximo, la alegría, ¿no es como raro eso?
Suena raro, pero es real.
Muy bien, muy bien. Sí.
Gablito, datos importantes. Imagínate que hablando del Día Internacional de la Migraña, un dato importantísimo, Gablito. Un artículo del diario New York World.
¿De cuál?
New York World. Revela que el gobierno alemán
pero
compró
ese diario
dos...
no lo conozco. ¿New, ¿no? New York
World. New York World.
Sí, el New York World.
Sí, claro.
World no es otra vez. World no es.
Pero de mundo o de palabra.
New York Times,
De mundo, Gablito.
World es otra cosa. World es otra cosa.
Que reveló que el gobierno alemán compró $2 millones de fenol al empresario Thomas Edison para que fabricara aspirinas.
No.
De otro modo, ese fenol se hubiera vendido a Gran Bretaña para fabricar explosivos para la Guerra Mundial.
Pues claro, es un alcohol, sí, señor.
En ambos casos produciría dolor de cabeza, Gablito.
Ni siquiera
Newton. No, eso es una entradilla, Gablito. Ni siquiera Newton entendería la gravedad de estas reflexiones, Gablito.
Sí, muy bien, amiguito.
Gablito, tenemos un golazo a esta hora de la tarde.
Este chiste será un golazo.
Estamos en una conferencia sobre la paz, sobre la paz. Entonces había una abuelita ahí metida en el... Una abuelita de ella. Una abuelita estaba dentro del público. Entonces el conferencista, tenemos que tener la paz, tenemos que hacer paz. Por ejemplo, la señora, ¿cuántos años tiene, señora? 101 años. Señora, cuéntenos, ¿usted tiene enemigos? No, señor, no tengo enemigos. Véanla, ella, 101 años, no tiene ni un solo enemigo. ¿Por qué cree que no tiene enemigos, señora? Ya se murieron esas porquerías.
Muy bien, hombre, vamos a las calles de la ciudad con Juan Ego Alvira con la información. Juan Ego, adelante, muy buenas tardes.
Eso, ábreme el plano, ahí, exacto, ahí, estabilízamelo. Aló, hola, Gabriel.
¿Cómo estamos, Juan Ego?
¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Estamos precisamente aquí desde la fuente de Caracol, Gabriel. Estoy acá en la fuente, en la calle, donde siempre, Gabriel.
Sí,
es en la fuente. Pero hoy estoy en un sitio diferente. Es el costado occidental de la fuente de Gabriel.
Ah, qué bueno. Sí,
siempre es en el costado oriental, pero ahora estoy en el costado occidental, Gabriel. Y debido a la preocupación de muchos bogotanos, me tomé el atrevimiento de venir hasta... Adivine quién está pasando, Gabriel, el alcalde de Bogotá.
No,
el alcalde
no
Galán.
Ah.
Sí. Alcalde, ¿le puedo hacer una pregunta al alcalde?
Hola.
Me asintió con la voz, Gabriel. Me asintió
bueno,
con la voz,
qué.
Sí, qué bien. Bueno, a ver, quiero hacer una pregunta, señor alcalde. ¿Cómo vamos con el tema de las basuras?
Bueno, Juan Ego, muy buenas tardes. Con el tema de las basuras hemos trabajado fuerte y créame que eso lo tenemos que medir. ¿Y con qué se mide? Sí. Pues con un metro. El metro de Bogotá es nuestra
obra. No. Perdón, alcalde. Usted otra vez con lo mismo, pero por favor, no. Hablemos mejor de temas de seguridad. ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad en la capital, Gabriel?
Claro que sí, Juan Ego. En seguridad estamos trabajando bastante porque tenemos que ofrecer más oportunidad. Los ladrones y delincuentes nacen cuando no hay oportunidades de trabajo.
Sí.
¿Y sabe cómo les digo yo a los que no trabajan?
¿Cómo?
Vagones. Nuestro metro tendrá...
Alcalde, perdón.
Sí.
No era la pregunta. Otra vez. A ver, hablemos de la congestión vehicular, entonces. ¿Qué vamos a hacer ahí con la congestión vehicular?
No, yo creo que eso sí está muy difícil.
¿Cómo así? ¿Ahora no habla del metro? No, pues con razón hablamos después. Bueno, Gabriel, una feliz tarde.
Sí,
bueno, ha gustado este informe maravilloso. No, alcalde, pero ¿cómo me va a hacer
bueno,
eso?
Bueno, ya, señor. Alcalde. Bueno, Villar, ¿qué tanto ha cometido errores la comunicación de la Alcaldía de Bogotá con el tema del metro? ¿O vale la pena tanta alaraca? Porque después de tanto tiempo, pues, empiezan a llegar los vagones.
Pues, Gabriel, sin duda la llegada de los vagones del metro marca un momento simbólico fuerte para Bogotá. Yo desde que tengo memoria, Gabriel, desde muy niño siempre se hablaba del Metro de Bogotá. De hecho, en esa competencia que hay como regional entre Bogotá y otra ciudad de la capital del país, que Medellín tuviese primero su metro, sin duda fue un bofetadón para
nos
los
capitalinos. Nos dieron en la cara, sí.
Sí, no, sin duda, que es inexplicable además, Gabriel, cuando las principales ciudades del mundo, Madrid, Barcelona, París, Londres tienen su metro, que Bogotá no tuviera todavía esto y que estén entrando...
Villar siempre va al grano. Le pregunté una cosa sencilla y está contando la historia del metro.
No, pero Gabriel, ¿cuántos estudios técnicos conoció usted del metro de Bogotá?
No, totalmente, pero ¿vale la pena o no tanta laraca, sí o no? Es así de sencillo.
No, yo le digo como ciudadano de Bogotá, o sea, si usted me lo plantea como ciudadano de Bogotá, a mí me alegra enormemente que lleguen los vagones. ¿Qué pasa? Que faltan pruebas todavía. Que...
Pero hay alguien al que no le alegre eso, pero ¿sabe tanta qué pasa? Cosa por de su... la vuelta a Colombia de los vagones, pues tanta claro, cosa,
¿qué
no?
¿Qué le critican al alcalde Carlos Fernando Galán? Que hizo toda una vuelta a Colombia pregunta. Y entonces viene el metro, llega el vagón, llega por el carril izquierdo. De hecho, Gabriel, en las situaciones o imágenes que se vivieron de esta llegada del metro, el propio alcalde Carlos Fernando Galán narró la llegada de los vagones, la entrada cuando cruzaba el letrero, pues es un poquito desproporcionado también frente.
Sí, yo creo que, mire, la alegría no se la quita nadie a los bogotanos de que veamos, uno, las obras del metro y dos, los vagones del metro llegando. Pero tanta alaraca se da en los peores momentos de la ciudad con las basuras.
Gabriel, no solamente
la seguridad
las basuras,
no ha mejorado.
Bogotá sigue con altas cifras de robo a personas en diferentes localidades. Suba, Engativá, Teusaquillo, las más afectadas. Robo a vehículos, motocicletas. Entre enero y junio, por ejemplo, se han reportado más de 2.000 robos de motos en una ciudad que vive de eso, los Rappis, los estratos 1, 2 y 3, que tienen 9 de cada 10 motos. El tema de las basuras, el tema de los problemas que hay con los montones de basura acumulada y dificultades operativas, pero además movilidad, alumbrado. Recuerde usted, Gabriel, que en el Consejo de Bogotá no le aprobaron a Bogotá la reforma tributaria para la ciudad que se estaba esperando, que destinara unos recursos para mejorar los temas de iluminación y seguridad. Así que todo ese contraste, claro, usted lo pone en una balanza, pero ay, como bogotano usted no le alegra ver ya unos vagones del metro. Eso comparado, Gabriel, con un vagón de cartulina que mostraron en un momento y que celebró toda la izquierda en el país, que era un ejemplo de lo que se iba a ver, frente a que usted ya vea, de verdad, el metro en Bogotá es una realidad completamente diferente.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibe prácticamente.
¿Cómo que quedó qué?
Para el humor, patrón.
Eso.
Y es humor con un chiste representado.
Uy, qué bueno. Una vez. Vamos rapidito.
Este es el chiste representado. ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Hijo.
Papá, papá.
Hijo, ¿cómo te fue en el examen de matemáticas?
Muy bien, papá. Eran 12 preguntas.
¿Y cuántas respondiste mal?
Solo una, papá.
¡Ah, qué maravilla! ¡Felicitaciones!
Y eso que no pude terminar las otras 11.
Soy Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, y soy la voz de los que cree que el gobierno nacional hizo una jugada de mala fe. ¿Para qué? Para poder aprobar el presupuesto por decreto. Por eso, ayer levantó el quórum en el Congreso para que el Congreso no le redujera el monto del presupuesto. Un monto del presupuesto que está desfinanciado, que no tiene cómo ejecutarse, que genera falsas expectativas de bienes y servicios que el Estado no va a dar. Creo que el gobierno lo planeó, y lo planeó así para expedir el presupuesto por decreto y con esto manejar los recursos públicos a su antojo. Creo que es muy grave las facultades que el gobierno se está dando en esa ley de presupuesto que va a aprobar por decreto. El Congreso responsablemente iba a bajar el monto del presupuesto, pero el gobierno, atentando contra la democracia y contra el poder legislativo, que es el encargado de definir qué gastos hace un país, decidió levantar el quórum junto con sus aliados en la Cámara de Representantes, para así actuar como una dictadura en la que el gobierno dice qué recursos se gastan y cómo se gastan. Y esa es una responsabilidad que debe recaer en el Congreso. Un llamado a todos para que defendamos al Congreso, para que defendamos la responsabilidad fiscal. Nos van a entregar el país quebrado y con una absoluta irresponsabilidad.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Más bien revisemos a ver quiénes se apegaron y pasaron en la radio de Caracol detrás de los micrófonos, embarrándolo esta semana. Vamos a ver quién pegó en la radio así.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, estamos en el mes del amor y la amistad. Usted ya está haciendo amigos, ya está brindando amor y ya se inscribió en nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Tenemos cursos express para que hable claro y no se enrede.
Un artículo tan importante como ese no va a salir solo. No se le ocules.
¿Qué pensarán de nosotras en Japón?
Esta Liga de las Naciones Conmebol se reestructuraría.
Por favor, un tipo que se dedica 5 años a estudiar, luego la especialización.
Recuerde que tendrá clases de pronunciación para que no tenga ninguna equivocación.
Y aseguraron que no se van a dejar intimidar.
Dumac Turbay, el alcalde de Cartagena.
James Diego es el que es el mayor asistente.
Así que me gusta a mí.
Y insisto, sería de origen popular.
Ministro, yo se lo digo con el mayor respeto. Yo acepto.
Tenemos los mejores profesores especializados en deporte.
Recordemos que el duelo de Águilas y Medellín programado para hoy ha sido aplazado sin fecha fija.
Contamos con clases de memoria y concentración para que no se le olviden las cosas.
Estefanía, no, Mayra, Medellín.
Bueno, señora.
Aprovechemos que ya está por aquí don Johnny.
¿Johnny Rivera?
Hola, Alessandra, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Aprovechemos que ya está aquí don Orlando Villar. Aridas, que está,
si quieren. Así de mal está Villar que se parece a Johnny Rivera.
Le enseñaremos a hablar con los invitados para que esté en la llamada correcta.
Muy buenos días, senador Alirio Barrera.
Este huevón habla bien un rato, ¿sabes?
Senador.
Este gracioso es para hacer política. ¿Qué?
Bueno, representante.
Senador Alirio.
¿Qué?
Senador.
Y es un buen amigo, hermano.
Senador Alirio, buenos días.
Me va a dar esta tarea. Y cuando echa los discursos, usted no lo escucha tataretear nada.
¿Estará en senador?
Otra llamada? De pronto está en otra llamada.
No, pues claramente está en otra llamada.
Al finalizar este curso, usted será un cantante famoso.
Tengo 2 camisas, una blanca y una negra. Y las quiero mucho, me las dio mi negra. A Cherry se la visita. La novia mía. Así me decía. ¿Dónde está la muelona? Porque es que no te las pones. ¿O quieres que yo te dé?
También por los tapones.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted pensó que porque desde septiembre se escucha la música, de diciembre no le íbamos a sacar sus embarradas, pues de malas, porque aquí todo suena.
Necesito explicación. ¿Qué era lo que estaba pasando en el estudio en Medellín en ese momento?
No, también, o sea, quiero, yo sí, saber quiero, qué pasó. Sí. Yo no estaba en ese momento, patrón. No,
le cuento, Gabriel. Llegó Cocolizo y sí, comenzó a trobar. Y yo le dije, ven, déjala, huyame, que estás gritando, me lo estás trobando. Ah, bueno, usted le va a cantar. Y comenzó a cantar las 2 camisas.
¿Y usted le siguió?
Sí, entonces ella me dice, ¿dónde está la muelona? Y yo con los talones. Entonces le seguí el juego, pero no pensé que había grabado eso.
¡Ah, bueno, señor! 5:16 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así.
Bueno, amiguito,
Gabrielito, ahora sí empezó a caer un poquito de oscuridad en el crepúsculo, pero sigue.
Un poquito de oscuridad, sí. Sí,
sí, sí, Gabrielito. Gabrielito, un consejo.
¿Cuál?
Cásate con alguien que sepa cocinar. La belleza se acaba, el hambre no.
Muy, muy bien, sí, sí, sí.
Sí. Hoy estamos en Día Nacional del Batido de Chocolate, Gabrielito. Hoy
¿del estamos... batido de chocolate?
Sí, a todos los batidos de chocolate, un feliz día. Uy.
Y rico. ¿Pero es que es la malteada? ¿Que es un batido?
Sí, es la malteada, sí, de malteada, chocolate. ¿Cierto? Sí, sí. Deliciosa. Está cumpliendo años el bayuno José Oscar Gil Gutiérrez, el gran corrector de estilo, Gabrielito, conocedor del lenguaje. Para él allá en el valle, que se nos, que está oyendo el programa a esta hora, Gabriel.
Que se nos murió, que se nos está yendo, que qué.
No, no, que está oyendo.
Sí, sí, pues que este se iba por otro lado.
No. Sí. Gabrielito, este consejo sí me parece interesante. Es el abuelo de un amigo que dijo que cuando me muera no empiece, que hay un ángel que nos cuida desde el cielo. Yo no voy a cuidar a nadie, dice el abuelo.
Sí, sí, me uno a las palabras del abuelo.
Sí, sí, eso que va a poner a cuidarse a alguien. Gabrielito, los muchachos hoy en día no entienden ni pero hablando
los de toda la mesa que le celebran los chistes.
Sí, sí, hablando de claro. José Oscar Gil, que es corrector de estilo, él dice que la importancia de una sola vocal cambia todo el estilo, Gabrielito. Por ejemplo, así? Un día como hoy nacía Benito Castro, un actor y comediante mexicano. Pero si a ese Benito Castro le cambias la O, una de las O's, por una E, entonces cambia todo de una vez, Gablito.
Claro, sí, eso decían, sí.
Entonces, Benite.
Sí. Sí, eso era. Yo también entendí eso, sí.
Sí, sí, así es. Y aquí disfrazado de Marcé Marceau, Gablito, aquí en casa.
¿De mimo?
De
Marcé
Marceau. Sí, del mimo. Mi esposa dice que necesita mimos.
¿De quién?
De Marcé Marceau.
¿Marcel Marceau?
Marcé Marceau.
¿Marcel?
No, Marcé.
¿Marcel?
¿Por qué Marcé?
Es que era otro.
Marcel. No, es que es el mismo, se llama así, Marcé Marceau.
Ah, Marcel, era el mismo.
Marceau. Sí. Era el mismo. Sí, era el mismo, risa loca, sí, sí, sí.
¿Sabe por qué estoy disfrazado de él,
Gabrielito? De ese me sé dos chistes. Que llega un mimo y le dice a otro mimo, y el otro mimo le responde... Bueno. Y el otro... Sí. El otro es un poquito actuado. Llega, sí. Va un mimo tocando la pared así. Uh-huh. El otro mimo le dice... Y el otro le respondió... Muy bueno.
Que son tan sapos, hola.
Sí. Muy bueno. No, porque la pared estaba pintada. Miren, sí. Sí, cuando el tipo hizo así. Claro. Y además aquí hice todo lo del mimo y todo, hizo buenísimo.
Lo es que sí lo hizo. Sí.
Gabrielito, pero le contaba que estaba disfrazado de este gran artista.
En la iglesia, un mimo.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, yo le dije, esos tipos no tienen palabra.
Y eso, estamos cansados, ¿no? Estamos cansados. Sí.
Gabrielito le decía que estaba disfrazado de este gran mimo porque mi esposa dice que necesita mimos.
Claro, sí, pero hay dos cosas de... Pueden ser helados o pueden ser los mimos, las caricias. O abrazos.
Caricias.
Sí, sí, abrazos. Eso, sí.
Pues, Gabrielito, cambiando de tema...
La mía prefiere los helados, sí. Ya está por el partido, ya prefiere los helados, sí.
Y son muy buenos, ¿para qué?
Sí, sí.
Tenemos esto a esta hora, Gabrielito, a esta hora el humor. Esto.
Si esto no es humor, ¿qué es esto? Ay, si esto no es humor.
Lo detesto.
Uy, Gabrielito, si eso no es humor, ¿qué será esto?
No, pues es que la cortina, amiguito, la cortina es un poquito loba.
No, la cortinilla está bien
hecha. Me da pena
hecha.
Con Polilla, que es amante de la salsa, pero esa salsa era medio lobonga. Para
es con el patrocinio del Departamento de Gastroenterología de todo.
Sí, no, no.
Para
no,
el
sí.
Estreñimiento.
Sí, no.
No, la cortina, de las mejores cortinillas que se han grabado ahí en sí. La Luciérnaga, Gabrielito.
A ver, repítala, pues.
Muy.
Si esto no es humor.
Pero la voz es muy buena. La voz es muy
sí,
parecida
sí.
A
la original. La orquestación y la voz son muy buenas.
La voz es de Tito Rojas.
Ay. Sí, pero puede ser buena, pero loba. Me refiero a la cortina.
Un lobo domesticado.
Esa canción tiene un lobo domesticado, lobísima la canción.
No, Gabriel, y además indica que si esto no es humor, ¿qué es esto?
Es que
mira,
todas esas
Gabriel.
Salsas que llaman de motel o de hotel son así, lobas.
Son así.
Lobas.
Pero es delicioso.
Lobas, merengues así, cuarto de hotel, 303. Eso también es horroroso.
El viejo
pero motel. Esa salsa.
¿Esa no es un merengue?
No.
Sí. No, cuarto de hotel 303.
Cuarto de hotel, sí.
Boni Cepeda. Cuarto de hotel
303.
Sí, bueno, señor. Le cambió un poquito la música.
Sí.
Y David Pavón nosotros entendimos cómo era ese vallenato.
Y David Pavón tenía el de aquel viejo motel.
Aquel viejo motel.
Pero no hay que cantar todas, Alexandra. No todas, no, pero ya calen.
¿Qué se le tiene que cambiar?
Gabrielito, entonces si esto no es humor, ¿qué será esto? Para que me ayudes a descifrarlo. Que Bolívar, con su gente, Bolívar estaba con su editor. Y Bolívar dijo...
¿Gustavo Bolívar?
No, ¿editor? Bolívar, Simón Bolívar.
Ah, ok.
El líder de patriótico.
El libertador.
Sí. ¿Con un editor?
Sí, estaba con el editor, dijo. Y Bolívar dijo, si me van a matar esas gorropletas para hacer lo que se les dé la gana, pues que lo hagan de algo, tengo que morir, me dijo así Bolívar. No, no, señor, no podemos poner eso. Entonces dijo, si mi muerte contribuye a que se hacen la disputa de los partidos, bajé tranquilo a sepulcro.
Bueno, señor, déjelo ahí ya. ¿Qué es esto, Dios mío? Padrecito Hoyos, mi perrito, ¿cómo me le va, Cancho Sibri?
¡Hola, mi perrito, por aquí entrando!
¿Cómo estamos, Cancho Sibri?
Bien, mi perrito, ¿cómo vas?
Bueno, pues estás aquí con noticias de viernes. Es que me contaron, a ver si usted me puede ayudar, que hay un nuevo ministerio contra la corrupción a la inteligencia artificial. ¿Eso es en dónde? ¿Qué sabe usted?
Sí, claro, pero por favor, colócame la cortinilla, papi.
Sí, musiquita, musiquita.
¡Viernes! ¡El circo lo sabe, papi! Es que como ante todo exijo, pues, que dejen de decir que yo soy grosero.
Claro.
Sí, porque dice la gente que dice, no, yo no soy grosero, dejen de ser tan doble espectáculo.
Bueno, ya, padre, ya, bueno, cálmese.
¿Cómo
ya,
te
ya,
va
ya.
pareciendo que en Albania?
Sí, en Albania.
Nombraron como ministro contra la corrupción a la IA, que llaman, Inteligencia Artificial.
Okay.
Y le ponieron el nombre de Diela.
Le pusieron.
Le ponieron Diela. Diela le pusieron a... No, ¿cómo le va apareciendo? Y ella, pues, es como un cruce de toda la información contable del país para que detecte los casitos de corrupción que hay, mi querido.
Ah, ¿no? Ok.
Pero yo creo que eso es cuestión de pasarle un billetico a Diela y no, a la figura y deja trabajar. Por muy inteligente que sea, todos tenemos un precio.
No, padre, no sí. creo, no. La inteligencia artificial, ¿cómo va a tener un precio
claro,
ahí?
Claro, hablamos con el programador, entonces, o lo consentimos por ahí con un tebille. Que aquí en Colombia, por favor, ni se les ocurre implantar algo parecido, porque afortunadamente, aquí el que la hace, la paga. Bueno. Entra en risa.
Pero es que,
los dineros públicos son sagrados, perro.
No, pero mire, dice... Es importante que la inteligencia artificial no tiene intereses personales ni vínculos políticos.
Ay, perros. No.
Ahora, usted también le puede ordenar, billar a la inteligencia artificial, es que usted, en los casos de corrupción, debe favorecer a los de tal partido.
Si sí, es que eso tiene una delgada de línea. Mire, Gabriel, lo que pasa, por ejemplo, con la inteligencia artificial de China. Si usted, bien es sabido, puede utilizar la inteligencia artificial y depende del prompt o de la forma en que usted formula las preguntas, usted háblele a la inteligencia artificial de China sobre el socialismo o sobre el mejor modelo de gobierno o sobre cuál debería ser la estructura gubernamental y le va a indicar que el socialismo, que la forma de gobierno a través del emperador, pues es la que se debería seguir. Entonces hay una delgada línea entre hasta dónde llega la inteligencia artificial, hasta dónde la programan y hasta dónde tiene autonomía real. Lo que sí es cierto, por supuesto, es que al menos en Albania consideran que tendría un menor o una menor exposición a que sea la inteligencia artificial sobornada o a que usted arregle por debajo de la mesa los contratos. Pero sin duda hay unas zonas grises todavía en materia de inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la programación, la formulación de preguntas, pero también la información que usted le suministra para que le entregue las respuestas o los resultados que usted espera.
¿Dónde es Albania, Villar? ¿Dónde es Albania, Cundinamarca? Yo no sé qué es.
Iba de Grecia, señor. Sí, muy bien. Sí. Bueno, señores, un poquito de humor más bien, a ver si se despiertan.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
para el humor, patrón.
Es muy buen chiste, me imagino.
que sí es muy buen chiste.
Demasiado buen chiste.
Pero no se rieron. Simplemente afirmaron, pero no se rieron.
No, porque ellos se están guardando la risa para ahora, patrón.
Claro.
Sí. Ah, ya.
Ellos están... preciso.
Exactamente.
Entonces... pues la vienen guardando desde el chiste anterior. Sí. Sí, sí, la están guardando, sí.
No, lo que pasa es que están ahorrando risa.
Ah, muy bien.
Es sí. Eso. Sí. Sí. Que estaba un matrimonio, una parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Y ellos llevaban...
¿cuántos años?
No, esos llevan mucho tiempo de casados. 28 años de
28 casados.
28
años.
Bodas de ámbar.
Bodas de ámbar.
Sí, de ambos, sí.
De ambos. No, de ámbar, de patrón.
De... por eso, de ambas. De ámbar. Ah, eran esposas.
No, esposos.
Ah.
Pues, él y ella. No, ahora se me ahí no jodimos, patrón.
Sí, bueno, sí. Bodas de ámbar, sí.
Sí, sí, entonces está la parejita de esposos en el bosque.
Sí.
Y se encuentran con un pozo de los deseos.
Ok.
Entonces llega el señor y tira una monedita y pidió un deseo.
Sí.
Y la señora iba a tirar la moneda y se cae al pozo y dice el señor, hombre, vea, esto sí funciona.
Adiós, hombre.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen mucha cosa, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Soy así.
Ay, noticia fea, doña Betty. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Sí, sí, señor. Hola, don Armando de las Casas. ¿Cómo
oiga,
está?
Felicitaciones. Ahora que está en su segunda temporada.
Ay, sí, estamos
en
estrenando.
En aplicaciones y también en televisión. Sí,
estamos
muy bien.
Digitalizando la temporada. Mire, don Armando de las Casas, yo soy tan fea, pero tan fea, que cuando nací no lloré yo, sino que lloraron el doctor, mi papá y mi mamá. Sí, sí. ¿Qué dice Nicolás Mora?
Betty, yo era tan feo que cuando nací el doctor me tiró al aire y dijo, si hueles murciélago, me tiró al agua y dijo, si nada es cocodrilo.
Claro que don Armando de las Casas no se a nos ver, queda y cada ver día se pone más pero más feo.
A ver,
nos pone en un punto pero bien alto, mejor, no, muy feo, que hice la peliteñía de Patricia Fernández.
Armando, haz algo, no tengo por qué aguantarme a este par de monstricos, dónalos a un zoológico, desgraciados. Te recuerdo que yo estudié 6 semestres de finanzas en la San Marino.
Sí, 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 ya te vimos, sí señora. La noticia fea es que sigue el viacrucis para los usuarios de la vía al llano. ¿Qué hacemos con tantos derrumbes, con tantas rocas? ¿Qué hacemos, Orlandito Villar?
Pues Betty, pérdidas estimadas por más de 2.400 millones diarios para los transportadores de carga, más de 500 millones diarios en pasajeros intermunicipales. En solo 2 días las pérdidas acumuladas superan los 10.000 millones de pesos solamente en el transporte de carga y pasajeros. En materia de alimentos, por este corredor se movilizan más de 33.000 toneladas diarias de alimentos hacia los llanos orientales. Ya en este momento se reportan alzas en precios como el plátano, la yuca, las hortalizas, por todos estos mayores costos logísticos, pero también el impacto en hoteles, restaurantes, en los temas de turismo, porque los tiquetes, así como otros, pues han tenido unas alzas considerables en los últimos días. Las colas, además, largas en estaciones de servicio por la falta de abastecimiento de gasolina y ACPM, pues hacen que la situación para los llanos orientales es insostenible en un tema que es histórico. Los derrumbes de la vía al llano, las promesas de gobiernos incumplidos que no han podido dar una solución definitiva a lo que pasa con la vía al llano.
Ay, Dios mío, qué situación. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar a cantar joropos si esa vía está tapada?
Ay, Betty, qué noticia fea, no, señora. Dios. Bueno, que le vaya bien, doña Betty, porque son las 5:37 en La Luciérnaga.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, don Sebastián Vargas, deportes. Antes de información deportiva, hombre, ¿por qué sé que se van a reunir ahí cerca de la fuente de Caracol varios deportistas el día domingo?
Sí, señor. Feliz tarde para todos, Gabriel. Continúan las marchas, las protestas, pero eso sí, como gremio unido ante la reducción del presupuesto del deporte para el año 2026. Entonces, este domingo, desde la calle 67 con séptima va a haber una marcha hasta la Plaza de Bolívar de varios deportistas, de directivos, en fin, tratando de que el gobierno le pueda subir un poquito a ese presupuesto estimado para el próximo año. Esta misma actividad se tiene planteada en ciclovías que tienen varias ciudades del país para que el domingo se pueda hacer de manera pacífica este llamado al gobierno nacional. En el caso de Bogotá será desde la 67 con séptima hasta la Plaza de Bolívar.
Pero Villar, usted con este presupuesto tan enredado que tenemos y tan comprometido, ¿usted ve que le puedan subir alguito en el presupuesto a los deportistas o eso ya se fue así?
Pues Gabriel, es lo que esperan, por ejemplo, partidos como el conservador Efraín Cepeda ha dicho que la idea sería que ya que no se logró modificar el monto, a través de una proposición pudieran reducir al menos unos 26 billones de pesos, pero empezar a redistribuir lo que ha pedido el presidente Gustavo Petro e incrementar algunos temas como seguridad y defensa y también, por supuesto, los deportes. Pero lo que hemos previsto aquí es que eso va a salir por decreto y es la jugadita que ha montado el gobierno para aprobarlo como ellos quieren.
Bueno, señor, más deportes entonces.
Sí, señor, mire, la Liga Femenina de Fútbol se juega su final ida este domingo en el Estadio El Campín, 5 de la tarde, Santa Fe contra el Deportivo Cali en la Liga Masculina. Hoy arranca la jornada número 11, Junior contra La Equidad, 7:30 de la noche. Mañana en Bogotá, América visita Fortaleza a las 2 de la tarde, su Millonarios va a Valledupar, enfrentar a Alianza desde las 4:10, Nacional en Medellín, 8:30 de la noche, contra el Bucaramanga, y hay doblete en el Campín el domingo porque Santa Fe masculino enfrentará desde las 2 de la tarde al Unión Magdalena. Y le tengo una de Oscar Darío, director.
Darío, a ver,
si,
¿qué pasó
si,
con él?
Tienen un hijo o hacen un hijo por estas semanas, lo tendrían en el mes de junio y las dos primeras del Mundial tendrían licencia de paternidad.
Qué interesante.
Sí, pero es que Oscar Darío ya es de
vaya usted a saber, pero, no, yo solo le dejo eso ahí, director.
Perdón, patrón, yo tengo una inquietud, no sé si de pronto ustedes la saben. Bueno, las balas mías son de Salva, o sea, sí, no podría hacerlo así, pero si uno llegara a adoptar un niño, no aplica.
Lo adopta el mayo. Tendría derecho a esa licencia.
Si uno lo adopta así.
Lo que pasa es que no es tan preciso que el bebé llegue justo en esas fechas, le dan un estimado.
Él hace lo que sea para que le llegue en junio la segunda semana.
Pero entonces, ¿cuándo lo tendría que adoptar uno?
Y por chiquito que sea, él no va a querer ir con usted. No,
pues, no importa.
De 25 años,
¿verdad? Yo lo que necesito son los días.
18 con cédula.
Ay, calmate, Polilla.
Amarilla para Polilla. No. Adiós, señor.
El cuenta hueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así.
Bueno, amiguito.
Gabrielito, a esta hora ya ahora sí empezó a caer el crepúsculo.
Uy,
Gabrielito.
Qué frío el que está haciendo, además.
Pero ahora sí, de ese calor que estaba haciendo, ahora frío y oscuridad, Gabrielito. Sí. Lástima. Sí. Gabrielito, mire este dato. Un día como hoy, en 1910, en Múnich, Alemania, se estrenaba la Sinfonía número 8 de Gustav Mahler. Pero mire, con una orquesta de 171 músicos y un coro de 852 cantantes. No, Gabriel, ¿cómo hacen para coordinar eso?
Sí, no,
852 cantantes, Gabrielito. Bueno, es un dato importante, Gabrielito.
Muy importante, sí.
Y muy cultural, además, Gabrielito. Sí. Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Uno de estos huesos rápidos y curiosos lo manda nuestro vecino Carlos Entrena, el fisioterapeuta de la Selección Colombia, Gabriel.
Ah, ok.
Entonces dice que, dentro de los chistes, dice que es buenísimo además. En la escuela, Gabrielito, en la profe al alumno. Se llama Osquitar, Gabriel. ¡Ay, mire!
Sí, ok. Vea usted.
Residencia. Sí. Dice, Oye, Osquita, ¿por qué tu reacción sobre la leche es tan corto, hijo?
Porque hablo de la leche condensada.
Ok.
Este es buenísimo. Sí. En un restaurante. Disculpe, señor, mi sopa tiene un pelo. Ah, sí, es un cabello de ángel. ¿De ángel? Sí, ángel, el cocinero.
Muy bien.
Y en otro restaurante es que, buenas, ¿me puede dar precio? Digo, sí, claro, tenemos una chuleta bayuna de 6,000 pesos y una de 9,000. ¿Cuál es la diferencia? 3,000 pesos.
Sí, adiós, amigo.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Alejandra Barrios y soy la voz de quienes tenemos una profunda preocupación por el impacto de la violencia política en el proceso electoral que ya se está llevando a cabo y sobre todo que se avecina para el próximo año. Este es el inicio de año más violento que tenemos desde el 2018, 1,404 acciones violentas en diferentes departamentos del país. Lo que nos indica es que definitivamente este proceso electoral necesita la adopción de unas medidas que estén completamente relacionadas con la forma como se están comportando los grupos armados ilegales. Debe haber una articulación entre la política de seguridad, entre la política de paz y la estrategia electoral, que es el plan democracia. Y finalmente, es fundamental que todas las organizaciones políticas asistan a, ojalá, a una comisión de seguimiento electoral con carácter urgente para definir cuáles son las medidas de seguridad que es necesario afinar para quienes vayan a ser candidatos para las próximas elecciones.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Pues la sorpresa es nuestro festival de comediantes de La Luciérnaga.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Festival de Comediantes de La Luciérnaga. Y vamos al grano. Llega al escenario el presidente Petro.
Blanquitos que no quieren a Petro. ¿Por qué?
Ah, porque soy café con leche, sí, pero si fuera café con leche, Traqueto me invitaban y me presentaban todas sus hijas y novias.
Ahora pasa a nuestro escenario el presidente Maduro con su fino humor previo a la Navidad.
No saben qué son los Gremlins. Un maustrico que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los Gremlins? Porque yo dije Gremlins. Bueno, los Grins.
¡Qué payaso! O mejor, ¡qué gran humorista! Regresa al escenario el presidente Petro.
Porque lo ilícito se acaba quitando la letra I y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito.
Si usted lo dice es porque es así. Ahora que vemos en el escenario al ministro de Salud, le preguntamos qué fue lo que dijo de la grave crisis que vive la nueva EPS.
Me alegra.
Y como recordar es reír, esto fue lo que hace un buen tiempo respondió el entonces senador Roberto Gerlain cuando le preguntaron por qué se quedaba dormido en las sesiones del Congreso.
Yo toda mi vida he cerrado los ojos para escuchar con la mayor atención posible. Es una posición física. No he estado pendiente de algún sueño, ni he estado durmiendo.
O sea que los dormidos éramos nosotros. Regresa al escenario el presidente Petro.
Y muchísimas bogotanas de ese momento, fue el San Juan de Dios, ¿cómo lo pagan con desacredito? ¿Cómo se dice? Sí. Ya se me olvidó.
Presidente, por favor, nos sobra aclarar. Durante la grabación de este festival de comediantes, ¿se repartió trago?
Aquí nadie toma un trago siquiera.
Presidente, gracias por la aclaración. Hasta aquí esta edición del Festival Internacional de Presidentes Comediantes, exclusivo de La Luciérnaga de Caracol.
Gabriel de las Casas.
El cuentahuesos.
hueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuenta hueso ya está aquí.
Bueno, amiguito.
Gabrielito, ahora sí cayó la tarde. La oscuridad, sí, ya oscuridad se avecina, Gabrielito, a esta hora. La excepción más grande que puede haber, Gabrielito.
¿Cuál?
Cuando uno va en un Uber y el chofer dice que hizo la misma especialización que tú estás estudiando.
Sí, vea, sí, muy sí, bien.
Porque
sí,
el trabajo
sí, bueno, está difícil, sí, Gabrielito. Sí, sí,
está complicado. Y ya que están hablando, ya que hablamos aquí del Festival de Humoristas, que tres humoristas forman un triángulo humoroso.
Me la acabé de inventar, bien, Gabrielito. Me gustó, bien, juego de palabras, sí.
Sí, juego de palabras. Ahora sí, esto, Gabrielito, a esta hora.
En La Luciérnaga, solo el bueno.
Lo que debe ser, solo el bueno, sí.
Solo
sí,
el bueno, Gabrielito.
Sí.
Un tipo confesándose.
Ajá.
Dijo, padre, es que yo tuve... Aquí le cuento aquí entre nosotros, padre, me acosté con Cameron Díaz.
¿Qué?
Con Jennifer López. Con Cameron Díaz.
Sí.
Con Jennifer López. Y el padre, ay, no me vaya a decir que está arrepentido.
Vámonos más bien para Boyacá, señor.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasta unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, Patojita, ¿cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su merced?
Muy bien, señora, todo en orden.
Gloria a Dios, su persona. Pues aquí estamos con don Orlandito Villar, así que su merced, don Orlandito.
Patojita.
Fin de semana. Bueno, le voy a preguntar, ¿qué noticias hay de gestión de riesgos?
Pues Patojita, mucha atención, porque hemos conocido en primicia aquí en La Luciérnaga, en Caracol Radio, un documento que usted puede ver en segundos en caracol.com.co y que indica que la Corte Suprema de Justicia ha dado un paso decisivo en el proceso que se adelanta contra varios senadores, entre ellos la senadora Sor Berenice Bedoya. Un oficio que muestra que la Sala Especial de Instrucción, en decisión además del magistrado Marco Antonio Rueda, citó a declarar a Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, hoy testigo estrella en el escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro. La diligencia va a ser el próximo martes 23 de septiembre a las 9 de la mañana y tiene que ser presencial, así que no se puede conectar, no puede enviar emisarios. El tema es que el nombre de esta congresista apenas se había mencionado en los corrillos políticos, pero nuevas declaraciones y contribuciones que ha hecho Olmedo López en la Fiscalía y la propia Corte, pues ya las autoridades le siguen la pista como presunta involucrada en esa red de corrupción dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ya Olmedo venía entregando testimonios que tienen tras las rejas en este momento al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, y sin duda esto va a ser determinante en el futuro judicial de la senadora Bedoya. Siguen los salpicados en este caso de corrupción.
Gracias, don Orlandito Villar. Don Gidel Franco, su persona, un saludo especial. Y de una vez le pregunto, ¿cuál escándalo salpica a los funcionarios de la justicia?
Hola, ¿qué tal, Patojita? Un abrazo bien también para gracias, ti. Un saludo especial a todos los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Si se titula este caso, sería Cuando la sal se corrompe. Directamente, tanto investigadores de la Fiscalía como de la Policía Nacional lograron identificar un negocio, un millonario negocio que habrían estructurado en un juzgado de la ciudad de Barranquilla, de la capital del Atlántico. Allí, un funcionario de este despacho y su secretario se beneficiaban y beneficiaban a abogados con títulos judiciales. Se habla, según la investigación que se llevó a cabo durante semanas, que al menos el desvío de dinero superaría los 2,000 millones de pesos. ¿Cómo? Tramitando y cobrando irregularmente más de 2,500 títulos. Pues los implicados en este ilícito fueron capturados, por supuesto, por orden de la justicia y haciéndolo efectivo la Policía Nacional. Esta institución los presentó públicamente y tendrán que responder por diferentes delitos. Lo increíble, ¿no? Que este negocio con títulos judiciales en Barranquilla se estuviese llevando a cabo en un juzgado. Los investigadores de la Fiscalía venían adelantando, venían siguiendo la pista de los millonarios desembolsos de este juzgado de pequeñas causas en Barranquilla y, bueno, ya viene el resultado efectivo de las autoridades. Ahora, quienes estaban, comillas, administrando justicia, tendrán que presentar su rostro ante los jueces de la República para responder por el negocio del juzgado de Barranquilla de desvío de más de 2.000 millones de pesos a través de trámites y cobranzas irregulares de 2.500 títulos.
Gracias, don Fidelito. No más preguntasito, Gabriel.
Bueno, Patojita, muchas gracias. Un poquito de humor.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Parecía prácticamente...
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es muy bueno porque ya en última hora de la semana necesitamos humor.
Sí, y precisamente, patrón, porque la gente lo ha pedido, la gente lo ha solicitado, la gente lo ha aclamado. La gente, patrón, la gente es que si yo me pusiera a mencionar a toda la gente que pide el chiste representado, aquí nos quedamos prácticamente. Es mucha la gente, ¿cierto, Modelón?
Mucha, mucha.
Hidro, ¿sí o no?
Sí, por ejemplo, el señor Pedro Duque, desde la cabalgata. Hasta
ahora bajaron de la terraza 10 personas a pedir el chiste. 10. Aquí nos
imagínese. Imagínese,
sí, pero, patrón. Pero me escribe aquí por el interno del Modelón diciendo la gente está pidiendo el chiste representado, pero que lo haga yo. Es que el muelón.
Ah, sí, muelón. Sí.
El muelón es dañadito. Sí,
ah, ya. Sí, no, muelón, sí. Tranquilo, que estamos gestionando unos días para mí de vacaciones y ahí puede usted disfrutar de los chistes.
La mala noticia, muelón, es que va a seguir risando.
Ah, bueno, oye, gracias.
Dañadito, sí, yo.
Gracias, patrón, por el apoyo. Sí, sí. Y por todo prácticamente. Por todo. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
¡Es que mambe, Isidro, hombre!
¡Es que mambe, risa loca, hombre! ¿Todo bien?
¡Qué bien, gracias a Dios,
hombre! ¿Qué cosas, hombre? ¿Qué ha pasado?
No, todo muy bien, excelente, disfrutando mucho, hombre, de la vida. La vida hay que disfrutarla.
¡Claro que sí!
Hay que gozar.
Sí, sí.
Hay que pasar bueno.
Sí, señor.
Pero bueno, y vos... ¿Vos qué llevas en esa bolsa, hombre?
Pues pollo, hermano, llevo pollo.
A ver, vamos a hacer una cosa, pues.
Sí, dígame.
Si adivino cuántos llevas, me puedo quedar con uno.
Listo, papá. Es más, si acierta, se puede quedar con los dos.
Muy bien. Muy bien. Bueno, hombre, hablemos un poquito de política porque ahora vienen las elecciones legislativas y queremos saber cómo le ha ido al presidente Gaviria con la entrega de avales para el Partido Liberal para las próximas elecciones. Presidente Gaviria, ¿cómo está usted?
Mío, ese... ¿Aló? Hola, Gabriel, ¿cómo vas?
Hombre, lo cogí cantando
sí,
ahí.
Sí. La musica... Oye, ¿y hay karaoke?
Ah, sí, está con claro, quién, ahí está con Villar, lo veo ahí con Villar.
Estamos con Villar, estábamos
con Polilla. Cantando,
con sí. Polilla también.
Sí, claro.
Polilla es un cuento. Sí. Claro que sí, Gabriel.
Sí, es que queremos saber la entrega de avales de su partido, porque, a ver, están hablando del partido de gobierno, del pacto histórico. El Centro Democrático también está hablando, y ahora, ¿qué avales van a tener o quién está pidiendo aval o pista por allá?
Ay, Gabriel, gracias por estar pendiente de mi partido. Eres muy amable de tu parte, ¿oíste, Gabriel? Entiendo el mensaje. Picaron. Bueno, desde ya estamos en la fiesta de la democracia, Gabriel.
Sí.
Estamos viviendo este vehículo grande que es la democracia y empecé a repartir en estos momentos avales.
Ajá.
Avales para quienes aspiran al Congreso a nombre de mi partido, Gabriel. Porque sepan que mi partido está más firme que nunca. Sí, eso sí, los liberales de Santander me pidieron una cosita, Gabriel, imagínate, que ni de fundas entregue el aval para el exgobernador Richard Aguilar Villa, ¿se acuerdan?
Sí, señor, me queda claro, sí.
Para que él aspire al Congreso, porque él ha tenido algunos asuntillos pillos con la justicia. Uh-huh. Y es que no cualquiera puede acercarse a mi partido.
Ah, presidente.
No, pero estoy bien, no es contigo. No es contigo, Gabriel. No es contigo, Alexandra.
No me habla.
Risa loca tampoco es contigo. Es con...
Bueno, sí.
Entonces es que la gente quiere. No, no cualquiera, Gabriel. Eso. Mira, ¿te gustaría ser allegado a mi partido? Por ejemplo, yo te puedo entregar mi partido, Gabriel.
No, no necesariamente.
Risa loca.
No,
más... puede también entregar...
No, le está picando el bicho político ese bichito puede ser en su partido.
No, yo estoy muy metido con la música.
Ah, estás con la música. Pero la política... Ay, no. ¿Cuándo vienes, Risa Loca?
Ya, presidente.
¿Dónde pongo la raya?
No ponga la raya. No, presidente, tranquilo. Pero mire, lo cierto es que hay un grupo de dirigentes liberales de Santander que envió una carta al presidente Gaviria diciéndole que no entregue el aval al exgobernador Richard Aguilar. Dicen que por razones políticas y éticas. Ok, pero entonces, ¿qué hacemos con la presunción de inocencia? Porque frente a imputados, investigados o gente que ya haya pagado sus delitos, si es el caso, pues vendrán los cuestionamientos. Dicen que los que firman la misiva, que hay reparos relacionados con los cuestionamientos judiciales administrativos. ¿Qué le importará más al partido, como siempre, históricamente, y no solamente en el caso del Partido Liberal? Muchos, hombre, lo importante son los votos, definitivamente. Es los votos que puedan aportar a la campaña. Así que su partido va a seguir gozando de mucha sabiduría en ese departamento, presidente.
Gracias, tan lindo.
Bueno, señores, hombre, me dicen que en Medellín están llegando los
muy buenas tardes, don Gabriel. Un saludo muy especial para ustedes, para todas las doñitas y todos los doñitos. Nosotros somos...
Los Alegres de Puerto Triste. Y notas, somos un cuarteto de dos y estamos felices porque nuestra música nos está llevando lejos, Gabriel y muchachos. No nos contratan sino en los pueblos que quedan a 20 horas, ¿vale?
Sí, lo bueno es que nos aprendimos a reconocer y a sacar provecho de nuestros conciertos, mi querido Gabriel. Sí. Okay. Imagínense que en el primer concierto nos fue muy mal porque pues, nos tiraron tomates. En el segundo nos fue peor porque nos volvieron a tirar tomates. Y en el tercero, pues sí, nos fue muy bien.
Sí, eso. Nos pusimos a vender tomates, ¿sí notas?
Bueno, a ver, pero si saben tanto de música ustedes, a ver, por ejemplo, díganme un instrumento de cuerda.
Bueno, pues un instrumento de cuerda, el acordeón.
No, ese, no, hombre, eso no es de cuerdas, de viento. Chale.
Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces, ¿qué se pone uno para cargárselo? ¿Es de cuerda, don Gabriel?
No, pues no, sí, no es una cuerda, claro que sí. No.
Pero usted tampoco tiene la culpa porque usted no tiene idea de lo que es la música, no se preocupe, que para eso estamos nosotros, para orientarlo. Lo que sí les aseguramos es que usted compra un CD de nuestra música y lo va a repetir y a repetir.
El problema es que lo repiten y nada que les gusta.
Bueno, vale. Ya.
Por eso hoy traemos una rolita que les va a cantar.
Si notas. Si notas que todavía venden CDs.
Sí, madre, pues sí. Nosotros tenemos que con esa tecnología nos toca.
Disculpe, don Gabriel, entonces, ¿en qué debemos de grabar las canciones, ya que usted nos puede asesorar con el tema?
No, es que las canciones se graban ya en un disco duro, en un ordenador.
También vendemos memorias.
Bueno, no, entonces si usted nos puede de pronto patrocinar para nosotros grabarlo en un ordenador y lo ordenamos como usted dice, don Gabriel.
No, tranquilo, ahora, sigan ustedes en sí, no, sí.
Si nosotros por ahora justamente tenemos por el mes de amor y amistad una rolita hermosa, esperemos les guste. Dice así.
El mes de amor y amistad, un mes para dar regalos. Ambos no tenemos novias y mucho menos amigas. Al no tener a ninguna, nos ahorramos la plata.
¿Sí notas? Muy bien, don Alegres, que les vaya muy bien, porque mire, ya son las 6:22.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuenta huesos ya está aquí. Hagan así. El cuenta huesos ya está aquí.
Bueno, amiguito, ¿qué es lo
Gabrielito,
último?
Gabrielito, recordándoles que mañana 13 de septiembre estaremos ahí en el Teatro Zulima en Cúcuta, Gabrielito, con el
Muy
Sudán.
Muy bien, señor. Qué bien.
Gabrielito, cuando una mujer no tiene suerte con los hombres, no sabe la suerte que tiene.
Ah, ya. O sí, del mismo modo y en el sentido contrario, ¿no?
Sí, del mismo modo. Sí. Gabrielito, un día como hoy, en 1987, un presentador de la CBS, Dan Rather, enfadado porque había sido reemplazado en una narración de partido de tenis, se marchó dejando a todos los telespectadores con 6 minutos al aire sin ninguna respuesta. O sea, quedó el aire el set, Gabrielito, imagínate.
Ok, bueno.
Yo creo que si yo hago lo mismo, a los 2 segundos me reemplazo.
No, amiguito, guardamos el minuto de silencio. Esperamos un minuto de silencio ahí, sí.
6 minutos duró la mesa sin trabajo, Gabrielito.
Tenemos
esto, Gabrielito, a esta hora de la tarde, cuando cae y se oscurece el crepúsculo.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Había un hijo tan pasivo, Gabrielito, tan tranquilo el hijo, que la mamá rezaba para que le pasara algo. Que había una familia tan pobre que ya se estaban poniendo las medias por cualquier hueco. Y este último, Gabrielito, que un tipo tenía tantos pecados que se estaba confesando y cuando terminó, el cura ya tenía ahí lista la policía.
Ave María, amiguito. Bueno, señor. Bueno, Villar, en serio, el presidente se vuelve meme tristemente en los discursos que da. ¿Cómo es eso de que con una I solucionamos los problemas del país?
Pues sí, Gabriel, es que es un tema de gramática. Es muy sencillo. Si usted tiene una actividad ilícita en el país, usted le resta la I y pues se vuelve lícita. Claro. Lo dijo lo mismo con el secuestro. Dijo, cuando los secuestros se dejen de llamar secuestros, pues bajan los índices de secuestro. Pues lógico, o sea, el presidente todo lo está reduciendo a un tema de semántica, pero escuche, la realidad es otra, Gabriel.
Escuche que aquí está el presidente, a ver.
Que lo ilícito se acaba quitando la letra I y se vuelve lícito. Luego todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito. A las buenas o a las malas.
Muy fácil, pero es que es muy fácil. No, claro, ¿por qué Gabriel, no se pero nos había ocurrido?
Como a nadie, sí, exacto.
Y uno no cree que este personaje sea real. Pareciera no, es que además, fuera una imitación de la lucierna.
Es que lo de los secuestros también fue real. ¿Y eso fue qué? Hace como un año y medio.
Sí, Gabriel, pero además, no, aquí lo preocupante, Gabriel, más allá de que el presidente haga este tipo de análisis, es que nos volvemos, de verdad, nos volvemos un meme mundial en programas de Argentina, de Chile, de Perú, de México, incluso en los Estados Unidos toman esta referencia. ¿Usted se acuerda, Gabriel, cuando empezamos a coger las frases de Nicolás Maduro y volverlas chiste y volverlas meme? Estamos a la misma altura.
Somos el asmerrey. O sea, los que hacen la lucierna en otros países no toman las frases de Maduro, sino las de Petro.
Es que a ese nivel de discurso presidencial estamos. Usted no puede resolver una problemática del delito reduciéndolo a un tema de gramática cuando el tema en Colombia es preocupante. Los secuestros han aumentado, los niveles de delitos de grupos armados ilegales vienen aumentando, y que usted hable de que es fácil y que es quitarle una I o suprimir una palabra o cambiarle el nombre a los delitos reduce la delictividad, está completamente desfasado, pero además está mostrando, Gabriel, lo que hace el presidente Petro. Mire, nos tiene hablando nuevamente de un globito cuando los problemas del país afectan realmente a los colombianos de a pie, en los territorios.
Pero es que, pongamos que esta no es la sección de los problemas del país, sino de el meme del día. Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, presidente Petro?
Hola, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va?
Bueno, pues estábamos comentando su afirmación del segundo, cual si a la palabra ilícito se le quita la I, pues pasa a ser lícito. Claro,
¿y a las buenas o a las malas?
Sí, sí.
Tengo que quitarles esas. Pues sí. Claro que sí, Gabriel, eso tiene su lógica.
A ver.
Y esto no es una explicación estilo George Pinzón, ¿no?
Sí.
¿Cómo logramos la paz? A país le quitas la I y queda paz.
Claro.
Imagínate, entonces eso es algo muy impresionante. Sí. Lo mismo, a lo ilícito, tú le quitas la I, queda lícito. Tienes, eso está simplemente, ya lo había dicho, la gramática de, ¿cómo es que llama? Sí, bueno, ese. Por ejemplo, lo irracional.
¿La gramática? De la,
iba a decir la urbanidad de Carreño, pero se fue por la gramática de, no sé, Carreño Cuervo. ¿Qué?
Exacto, lo irracional.
El diccionario de María Moliner. Sí.
Moliner, sí. Por ejemplo, a Moliner le quitas la I, queda Molner.
Molner, claro.
Entonces eso, a lo irracional, como los discursos de ustedes, lo irracional le quitas la I, queda racional.
Queda coto, exacto. Si le quitas la I.
Exacto, irracional, racional.
Coto, sí.
Mira,
sí,
por
sí.
Ejemplo, el imán. Sí. Tú le quitas la I y queda un man.
Queda un man,
que puede ser de pronto de izquierda o derecha. A hijo, quítale la I a hijo. Queda jo, 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 jo. Eso tiene, sí. Ah, hijo de madre, tú le quitas la I, queda jue madre.
Pero uno no se puede confundir tan allá de que uno diga que voy al baño, que voy a hacer pepe. Pues porque pepe. Le quito la I.
No. Sí, pepe, voy a hacer pepe, sí, no. No, porque no, le puedes quitar un solo una I. queda pip. Solo... Vas a hacer pip. Ah, a independiente producto. Le quitas, por ejemplo, ay no, y toca quitarle la I, la N, y es dependiente. ¿Sí
ves? Ah, ya se va a meter de dos letras.
Sí, de dos letras, claro, imposible también. No, a imposible le quitamos la I, la M, queda posiblemente.
Bueno, bueno, presidente, y así sucesivamente.
Al
bueno.
iPhone le quitas la I, queda fondo.
Y todos los de Apple le puede quitar la I.
Sí, pero
juguemos triste, con el idioma.
Juguemos, sí, muy triste que nos volvamos el meme detrás de los discursos que ha tenido el presidente en el día.
Gabriel, pero es que mire, no, nos podemos reír de esto, sí, por supuesto, pero es que estamos hablando de tragedias humanas, de víctimas reales, de familias en el país que viven destrozadas por culpa de estos grupos ilícitos, que entonces vamos a decir que grupos lícitos y que hacen actividades lícitas contra los colombianos.
Claro,
no,
pero después de eso sale Benedetti, sale todo el séquito del gobierno a decir que son los medios, las cortes, el consejo, todo el mundo ataca, o sino que lo diga Revolcón.
Este gobierno ha logrado ser experto en lo enredado. Su lema no es paz total, solo es crisis sin final. Certificación desean y a los gringos despelean. Jodemos los europeos con tratos bastante feos. El eslogan fue la paz total, pero es crisis explícita ya. Todo es conflicto y lío de frente para hablar de su constituyente. Proyectos van al Congreso y fracasan en exceso. Luego lloran sin razón y hablan de persecución. Nombran gente sin carrera ni experiencia verdadera. Y si alguien los cuestiona, dicen que es xenofobia. El eslogan de la paz total se cambió por crisis sin final, persecución y golpe de Estado y constituyente en todo lado.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 6:35, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Hombre, maestro Richie, maestro Bobby, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Gabriel, soy Richie Rey y yo, Bobby Cruz. Qué placer estar con todos ustedes a esta hora en La Luciérnaga. No me habían llamado.
A mí tampoco, soy Richie Rey y yo, Bobby Cruz.
¡Ay, que suena entonces la música, Richie!
¡Eso, musiquita, qué bueno!
Y pasteles bien picantes.
Estoy hablando.
Como los cocina Flor, mucho turrón Alicante y un buen palito de ron.
Luciérnaga, desde septiembre se siente como si fuera diciembre.
Gabriel, me gusta cuando hace fa, 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 fa.
Sí, nena, pero no, maestro.
Es que ya
venga.
Estamos listos, ya empezamos sí, no, a pero, desempolvar nuestra música de diciembre, ¿verdad, pero, Richie?
Mire, así es, soy Richie Rey.
Y yo, Bobby Cruz.
Pero maestro, apenas estamos hablando del Día del Amor y la Amistad, y el amigo secreto, de los papelitos.
¿Se puede regalar algo de Navidad? Sí, señor, soy Richie Rey.
Pero que a Halloween también.
Y yo,
Bobby Cruz. Disfrácese de Papá Noel, soy Richie Rey.
Y Papá Noel Zombie.
Bobby Cruz.
Papá Noel Zombie.
Papá Noel Zombie. Risa loca, feliz año.
Feliz año, maestro.
Maestros, soy Richie Rey.
Sí, sí, y maestro. Yo, Bobby
pero
Cruz.
Es que, pero fue Bobby Cruz el que me dijo a mí que feliz año.
Bobby, no Bobby.
Ah, pero si yo lo digo en inglés.
¡Ay! ¡Ay! ¡Bobby!
El 6 chorreado.
Tengo algunas preguntas.
Tenemos.
Pero no vayan a pelear al fin ahí.
No, pero es que también ustedes se encargan de dividirnos porque a veces me saludan a mí o saludan a Richie y somos dos.
Así es, porque yo soy Richie Ray.
Sí. Y yo, Bobby Cruz.
Eso es.
Hola, Orlando. Soy Richie Ray.
Ay, otra vez.
Y yo, Bobby Cruz.
Maestros Richie Rey y Bobby Cruz, para que no se peleen, ¿cómo me les va?
Gracias, Orlandito, tú como siempre apaciguando todo. Orlandito,
señores,
te pregunto por qué se habla desde ya del aumento salarial del próximo año.
Porque mire, desde el gobierno nacional hay versiones que plantean un aumento que estaría alrededor del 11% para el salario mínimo en el 2026. Si se concreta esto, mire, el salario mínimo pasaría de alrededor de 1.423.000 pesos a unos 1.580.000 pesos mensuales. Por supuesto, esto es un aumento considerable, pero el Ministerio de Trabajo ya reactivó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y sin duda esta es una discusión que irá de aquí a diciembre.
Pero Orlando, ¿sí ve? Orlando fue el que empezó. Mire, ya está hablando del otro año. No, o sea, que hay que hablar de Navidad. Y en Navidad hay que hablar de diciembre, claro.
Al contrario, está diciendo que hay mucho que discutir y que todavía falta.
En la luciérnaga, desde septiembre, se siente
diciembre.
No, pero fue el gobierno que dijo diciembre, no.
Mira, a mí es fácil así.
Voy a preguntarle a Richie.
No, pero maestros, venga, Villar al contrario estaba diciendo que falta mucho de discusión. No es que ya sea diciembre.
Pero ya dijo del otro año, se saltó la Navidad, ¿verdad, Richie? No.
Así es, se saltó la Navidad, soy Richie Rey.
Y yo, Bobby
Cruz. En la luciérnaga, desde septiembre, se siente como si fuera diciembre.
A las piernas pechuga y se saltó la rabadilla.
Es por el pavo, Gabriel. Soy Richie Rey.
Y yo, Bobby Cruz, bueno, me pongo serio para saludar a mi querido Fidelito Franco y de una le preguntamos qué noticias hay, mi querido Fidel del Ejército Colombiano.
Hola, ¿qué tal, maestro Richie, maestro Bobby? Qué bueno saludarlos. Y sí, el tema es complejo, porque un estudio del Ejército Colombiano lanza una advertencia sobre una supuesta vulnerabilidad en la que se encontrarían los integrantes de la institución, las tropas. Esto como consecuencia del creciente uso de drones por parte de los grupos armados ilegales en el país. Este documento lo han titulado Estudio Previo para el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, que tiene como fin justificar la adquisición de insumos para la producción de sistemas antidrones en Colombia. Se advierte por parte del Ejército Colombiano que no tienen hoy por hoy cómo enfrentar la capacidad que tienen los drones terroristas. Son más de 3.000 los pelotones que estarían pues expuestos a ese riesgo. La advertencia habla de la ineficiencia de los equipos adquiridos actualmente, que no tienen la efectividad precisa para neutralizar con contundencia los drones explosivos que vienen siendo utilizados con mucha frecuencia por parte de los grupos ilegales para atacar a la fuerza pública y, por supuesto, de forma colateral afectar a la población civil. De esta manera se plantea el debate. Hay un estudio, hay una vulnerabilidad frente al creciente uso de estos drones, que son armas pues, de no precisión, que utilizan los criminales, y la situación de los integrantes del ejército que están expuestos día a día a estos frecuentes ataques con drones.
Gracias, Fidel. Soy Richie Rey.
Y yo, Bobby Cruz. ¡Feliz Navidad!
¡Que les vaya bien, maestros!
En la luciérnaga, desde septiembre, se siente como si fuera diciembre.
Ay, le fascina el fa-fa-fa-fa a la nena. Bueno, mañana se celebra el Día Mundial de la Arepa. Antes de empezar a hablar de ese día, a ver... arranquemos como nos gusta la arepa, los Polilla, ¿usted prefiere la arepa, la boyacense, la gruesa o la delgadita? Si tiene que escoger una, ¿cuál escoge?
Me quedo con la paisa. La paisa. Dicen que no sabe a nada, pero a mí me parece deliciosa con huevito.
Bueno, arranquemos por ahí. ¿Y si tiene que ponerle algo encima a la arepa, qué?
Pues
El hogadito o carnecita así con hogadito.
Listo. Gabriela Romero, ¿con cuál se queda? ¿La boyacense o la paisa?
No, ¿y qué le pone a la paisa? Definitivamente la paisa con mantequilla y buena sal. Sí. Es así la original siempre.
Ok, Alexa, ¿cómo come arepa?
No, boyacense, me encanta.
¿Prefieres la boyacense?
Sí, tengo eso en la sangre, es inevitable. Además, con una buena aguapanelita y queso, delicioso.
Villar, ¿usted cuál prefiere?
Esa arepita que es blanca, pero con queso rellena de mucho queso, es deliciosa.
En Medellín le dicen la telita, ¿cierto?
No, pero no es la telita, él es la gruesita.
Al contrario, no.
Además, la arepa, la que
tiene masa, pero por dentro tiene muchísimo queso. Es como rola, yo no sé de dónde es esa arepa, pero...
Oye,
la floripepiada, la venezolana.
Reina pepiada.
Reina pepiada.
Pero a mí me gusta floripepiada porque... ¡Ay, no! Porque es la vegetariana, es que ustedes se la comen con carne.
¿Qué vegetariana? No, es que la vegetariana.
No, vaya, Gabriel, vaya al centro y pregúntela. Esa tiene otra connotación.
Villar, es que esa, la reina pepiada nunca lleva carne. Pero entiendo por qué debe ser la cocinera Flor que se llama la
carne. Ah, es que verdad que tú eres venezolano.
A nosotros nos gusta la arepita grande, gigante.
Gabriel, y hay una que me, a mí me parece una obra de ingeniería, y me acuerdo porque la gorda hacía mucho, era la arepa de huevo.
Bueno, la que también.
Yo no sé cómo hacía, cómo le meten el huevo.
Sí. La arepa de mote. La arepa de mote. Es una belleza.
Bueno, George, ¿usted qué le pone encima a la arepa? ¿O cómo? Porque no. Hay dos formas. Uno, con la arepita paisa, que uno le puede poner varias cosas encima. O a lo venezolano, que va es dentro del relleno de la arepa.
Rellenada.
Es que para hacer relleno, precisamente hay que hacerla. Entonces me gusta a mí comprar la harina.
A ver, cuéntenos cómo es.
Ya, muchacho relleno.
Sí. No, háblenos de relleno.
Muchacho bien relleno.
Rellenada. A mí me gusta armarla. Desde, o sea, compra uno su harina, su bolsita de harina. Empieza uno y le pone ciertos ingredientes para que la masa esté más suave. Por ejemplo, mantequillita o un poquito de leche o un poquito de mayonesa. Esos son truquitos para que la masa quede... la masa quede suave y pueda usted rellenar. Y usted le rellena lo que sea. Desde hacer una arepa con mantequilla por dentro, que es deliciosa.
Pero entonces a usted le gusta la gruesa, la que puede partir un poco para meter.
Sí, claro. Para rellenar.
No, amarilla, Gabriel.
No,
amarilla. Fue el tono, Gabriel.
No, yo entiendo, porque es que gruesa sirve para rellenar.
Ah, no, usted entiende.
No sé si de pronto, Gabriel, la delgada la prefiere mejor.
Sí, me iba a ir a Medellín precisamente porque es que además yo crecí en Medellín. Entonces, a ver, Corozo, ¿usted qué le pone a la arepa encima?
Queso y mantequilla.
Ay,
el quesito, y la mantequilla. Pero el quesito, ese paisa que se va estirando, o pedazos de queso.
No, el quesito, quesito acá que es saladito, ese es el que mejor combina con la arepa.
Carlitos, ¿usted con la arepa qué?
Patrón, mi arepa favorita es la que hace mi abuela caserita. Cocina el maíz, lo muele, arma la arepita y queda deliciosa, como la arepa sancochada.
¿Y qué le pone encima? ¿Solo mantequilla y sal?
Mantequilla y sal. Oh, y con tortica de carne también sabe delicioso.
Cambia. Tortica de carne, bien risa. Sí, señor. ¿Usted qué le pone?
Vea, patrón, resulta que yo cuando venga a Medellín, voy a invitar a un sitio que llama Arepas XL. Y la arepa es gigante y usted le pone chicharrón, le pone hogao, le pone carne desmechada. Es una cosa espectacular.
Esa ya es venezolana, ya pasa a ser venezolana.
Dígame, no, porque es la arepa, pero uno la pone encimita, o sea, no es rellena.
Díganme si esto es pecado.
¿Qué?
La arepa paisa, un lado, mantequilla todo, y bastante, y derretida, pero un lado tiene bastante sal y otro lado tiene mermelada.
Uy, no, ¿qué es eso? Ah,
pero no, que es falta respeto con la arepa, Gabriel.
No, pero no, es muy pecado eso.
No, cada quien trata la arepa como quiere. No,
pero sí, usted puede endulzar la arepa como quiera, pero
así no.
Pero, y como dice Cristo, y después la caga con todo. La arepa la
carga,
la caga con todo.
Pero venga, Villar, ¿cómo así? ¿Tenemos Día Mundial de la Arepa?
Sí, sí, por supuesto, Gabriel.
Mañana.
A ver, perdón, George, mañana. Le iba a preguntar a George, soy el experto en arepas.
Venga, sí, o sea, dejen al experto en comida.
Sí, pero
o sea,
por favor.
Si va a preguntar de comida, yo le cuento todos los días que son de verdad noticias.
Sí, pregúntale al muchacho relleno.
Como símbolo. Como símbolo de
Gabriel, identidad. George tiene un calendario que es de solo los días mundiales de
las
la
efemérides.
Comida.
O sea, sí, gastronómicas.
Lástima que no hubiese caído hoy una efeméride, pues, para
el duelo.
Sí. Pero mañana, como símbolo de identidad y motor de la gastronomía que aún no se sabe si es colombiana o venezolana, porque todavía seguimos diciendo...
No, le ganan. Después de la goleada es colombiano
sí,
todo.
Sí, ya, pues, sí todo. Totalmente cierto. Pues se celebra el Día de la Arepa. Y hay un dato, Gabriel y oyentes, y es que la arepa como alimento... La gente siempre cree que es que la arepa es para clases bajas, que es que solamente los estratos bajos. Pero vea, según un estudio, los estratos 5 y 6 son los que registran mayor frecuencia de consumo en arepa. Vea ese datazo.
Bueno, pues datazo, y así celebramos en La Luciérnaga el Día Mundial de la Arepa.
Bueno, mi gente, y vamos a armar una guayabita.
Señoras y señores, señoras y señores, llega el Día Mundial de la Arepa y en Colombia le rendimos honores a esa que siempre nos ha acompañado.
¡Claro que sí! No olvidemos que después de tantas fechas malas en las eliminatorias, si hoy estamos clasificados al Mundial es de pura arepa.
Tenemos tanta relación con la arepa que cada año cogemos políticos en casos de corrupción, o sea, los agarramos con las manos en la masa.
En cuestiones del amor, los hombres después de los 40 nos volvemos como las arepas. Cualquiera nos calienta y luego nos da tres vueltas.
Aunque hay arepa de maíz, arepa de chocolo y arepa de queso, la que más nos gusta es la arepa de la señora de uno. Por ejemplo, a mi esposa le queda la arepa deliciosa.
Correcto, me consta, compañero.
Señor.
Así que en el Día Mundial de la Arepa saludamos a todos los que no podemos vivir sin arepa y a todas aquellas también, prácticamente.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Laura Gil, secretaria general adjunta de la OEA y soy la voz interamericana que dice, aquí estamos para acompañar a Colombia en este proceso democrático. Les pedimos a la ciudadanía, a los candidatos, a las candidatas, un debate de altura que garantice una competencia pacífica.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 6:53, vamos cerrando la semana, vamos cerrando La Luciérnaga aquí en Caracol Radio. Bueno, Villar, noticia al cierre.
Gabriel, noticia que tiene que ver con Juan Carlos Florian, el ministro de la Igualdad, politólogo además, pero es actor del cine para adultos, nombrado en este ministerio, que se ha declarado ministra. Él dice que es una persona de género fluido y de esa manera concluye que la cuota femenina, pese a la ley de cuotas que existe desde el 2000, exige que al menos el 50% de los cargos decisorios en los ministerios sean ocupados por mujeres. Pues le empiezan a salir al paso las declaraciones, Gabriel, como la senadora Angélica Lozano, que dice que ese nombramiento es un abuso y que desconoce la lucha femenina por la participación política y abre la puerta a futuros abusos como el tema de la inequidad de género. Pues, ¿cómo se reconoce usted? ¿Cómo lo reconoce la sociedad? Sin duda es un debate, Gabriel, que tiene que abrirse, pero sin duda hay un todavía criterio sesgado en que usted solamente clasifique entre hombres y mujeres el tema de la equidad de género.
No sé qué tanto puede haber un debate para abrirse, porque si no, entonces tenemos que darle gusto a todo el que se quiera percibir como cualquier cosa.
Bueno, percibe Gabriel.
Sí. Bueno, entonces dejémoslo de ese tamaño. Nos vamos, señores. Gracias por acompañarnos en esta semana en La Luciérnaga. Esto pasó en la semana que se fue. Adiós.
La Luciérnaga enseguida les cuenta lo que pasó. En Colombia otra semana que prácticamente se acabó. Colombia ya entró de tercero al mundial con mucho esmero. James siempre destacado, es el ídolo más respetado. Ya Lorenzo con su libreto tapó bocas con respeto. La selección levantada y la crítica derrotada. La salud sigue en problemas con urgencias y dilemas. Los pacientes ya cansados y derechos postergados. Ya de nueva constituyente vuelven a hablarle a la gente, pero falta dirección.
decepción y también sobra contradicción. Candidatos por docenas, repitiendo las cadenas, prometiendo cielo y gloria, y es la misma vieja historia. Petro hablando en cada esquina, con retórica divina, a los europeos con eco, hoy los trata de chuchunecos. También se habla del presupuesto y clavarnos más impuestos, hacen leyes, dan discursos y nos dejan sin recursos.
La luciérnaga les cantó las noticias de la nación. El lunes volveremos de nuevo con humor e información.